Muy buenos días. Comenzamos con la lectura de la Palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: «Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa». Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: «Ha ido a hospedarse con un hombre pecador». Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: «Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado». «Hoy ha venido la salvación a esta casa», le dijo Jesús, «ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido».
Buenos días. Vamos a comenzar con una palabra de oración, pedir al Señor que bendiga la predicación de su palabra. Señor, gracias por esta mañana, gracias Señor por este pasaje, tan hermoso Señor que nos da una ventana, Señor, al corazón de Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo ilumine estas palabras, Señor, de manera tal que podamos comprender y atesorarlas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si me acompaña a leer en su Biblia, Lucas capítulo 19, vamos a encontrar esta hermosa parábola que muchos de ustedes cuando eran niños aprendieron en la escuela dominical, algunos quizás se aprendió la canción. ¿Quién sabe una canción de Zaqueo? ¿Quién aprendió alguna cuando era chico? A ver, levante la mano. A ver. ¿Te animás a cantarla? No, mentira. No. Yo me acuerdo de alguna, pero la verdad que no me animo a cantarla. Pero bueno, el punto es que esta historia que se enseñamos a los niños también es para los adultos, ¿no? Muchas veces creemos que las historias de la Biblia como esta son para los niños. Un muchacho Zaqueo era un muchacho muy pequeño, ¿me entendés? Cosas así para los niños. No, esta es una historia para los adultos, para todos, ¿no? Porque la palabra de Dios es para todos. Déjeme comenzar con una historia. Déjeme hablarle de un vecino mío, un panadero. En realidad, el hijo del panadero. El hijo del panadero tiene 26 años, más o menos. Es un muchacho de edad mediana, piercing acá, sobre la ceja, tatuajes en la frente, por debajo, todo tatuado. Bien. Un muchacho que, la verdad, que lo he encontrado pocas veces en la panadería. No sé por qué. Debería estar más, aparentemente, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Y pocas veces lo he visto en la panadería. Muchacho muy, muy callado, taciturno, muy reservado. Las veces que lo he visto fuera de la panadería, lo he visto escuchando música, solo, ¿no? Y no sé si, cómo es usted, pero yo en mi corazón a veces, muchas veces, trato de encuadrar a la gente. Y cuando lo vi dije, este muchacho, qué raro, qué extraño. ¿Qué será de la vida de este muchacho? ¿Será un adicto? ¿Será un alcohólico? Quizá trabaja poco en la panadería porque los padres tienen miedo que le robe de la panadería. ¿Será eso? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús no hubiera pensado de él de esa forma. Jesús tenía una mirada con gracia, porque tenía un corazón lleno de gracia. En este pasaje vamos a ver el corazón de Jesús. La idea central es que Jesús tiene un corazón que es fuente de gracia. Y Jesús, en este pasaje, nos invita a recibir de esa gracia y también a extenderla a aquellos que la necesitan. Lo que vamos a ver, primeramente vamos a ver la historia, ¿bien? En la historia, quiero que note, estamos en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, hay tres veces que encontramos una palabra que es clave. La palabra ir, que ahí sale como entrando o llegando o viniendo. Bien, en el versículo 1 dice, cuando Jesús entró. ¿Tá? Ahí vemos la primer viñeta o el primer trasfondo. ¿Tá? En el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó. La segunda escena. Y la tercera y última, que es la conclusión, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido. ¿Tá? Son todos verbos de movimiento que nos ayudan a entender cómo Lucas ha ido acomodando su relato. Bien, el primero nos habla, dice, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. Jesús, que viene en un largo viaje, el capítulo 9 dice que Jesús endureció su rostro para ir a Jerusalén. Jesús va viajando a Jerusalén y tiene que pasar por la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, una ciudad muy importante, económicamente floreciente, un lugar estratégico para cobrar impuestos. ¿Me va siguiendo? Una ciudad hermosa, bellas palmeras, un clima cálido. Se dice que el rey Herodes, el rey Herodes tenía su palacio de invierno allí en Jericó porque era muy cálido. Allí está entrando Jesús, a la ciudad de Jericó. Y de repente nos dice Lucas, dice que había un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, un hombre que era recaudador de impuestos y era un jefe de los recaudadores de impuestos y era además muy rico. La palabra Zaqueo significa justo, puro e inocente. Usted se imagina esos padres, los padres de Zaqueo diciendo, Señor, danos un hijo. ¿Cómo lo van a llamar negro? Lo vamos a poner Zaqueo. Porque queremos que cuando sea grande, sea justo, puro e inocente. ¿Cómo le salió a Zaqueo? Hasta acá, un poco torcido. Bien, hasta acá nomás. Este hombre era rico y era un jefe de los cobradores de impuestos. Ahora, vamos a tratar de entender bien, y quiero que usted se introduzca en la historia para que usted pueda sentir el grado de desagrado, el odio que la gente le tenía a los cobradores de impuestos. ¿Bien? Eran hombres odiados. Palestina era un país sometido bajo los romanos. Y los cobradores de impuestos estaban al servicio de Roma. Ya eran traidores a la patria. ¿Bien? El sistema de impuestos se prestaba para muchos abusos. Los romanos decían, bueno, a ver, vamos por un ejemplo, Zaqueo, a vos te toca cobrar impuestos en Jericó. Anualmente tenés que recaudar 1000, ¿bien? Todo lo que de ahí hagas para arriba es para vos, ¿está? Imagínate Zaqueo. Todas las mañanas se levantaba diciendo, esta es mi oportunidad, tengo que llegar a sacar más de 1000, ¿bien? Y Zaqueo no solamente era un recaudador de impuestos, sino que era un jefe de los recaudadores de impuestos, ¿bien? En la antigüedad había impuesto a todos. Por el solo hecho de existir, cuando cumplías 16 años, ya empezabas a cobrar impuestos. Había impuesto a la propiedad, había impuesto a las ganancias, ¿está? No es muy diferente de ahora, ¿no? Había impuesto por todo. Ahora, los cobradores de impuestos abusaban de la gente. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que usted vivía en el primer siglo y arma su carrito y sale a vender cosas por la ciudad de Jericó y un cobrador de impuestos lo para y le dice, a ver, para. Vamos a ver. ¿Cuántas ruedas? 4. Son 20 por cada rueda, son 80. ¿Qué tenés ahí? Saca todo lo que tenés. Y cobraba impuestos por todo lo que tenía. Y si la persona no tenía efectivo para pagárselo, ¿qué hacía el cobrador de impuestos? Como era tan bueno, le prestaba dinero a un interés muy alto. ¿Se da cuenta? Uno de los hermanos abre la boca así como diciendo, sí, eran unos desgraciados, eran terribles, ¿tá? Eran unos ladrones, era la peor lacra de la humanidad. Dice, en aquella época, dice, se consideraba que los cobradores de impuestos eran igual que ladrones u asesinos. No se los dejaba entrar en la sinagoga. Dice un escritor romano que una vez se había dedicado una estatua en honor a un cobrador de impuestos honrado. ¿Bien? ¿Cómo será que era una especie en extinción? Entonces le pusieron una estatua. Bueno, eso era Zaqueo. Y no solamente era un cobrador, sino que era el jefe. Y nos dice el texto que era rico. Entonces era, no solamente era jefe, sino que era cobrador de impuestos, sino que se había dedicado arduamente a robarle a los demás. Este era Zaqueo. Y Zaqueo se acerca a Jesús. ¿Por qué se acerca? No sabemos. ¿Habrá tenido curiosidad? ¿Habrá tenido algún grado de interés espiritual? No nos dice el pasaje. Ahora, lo que nos dice el texto es que Zaqueo era chiquito, ¿está? Y que Zaqueo no se podía introducir en la multitud. No podía ver, quizás porque era bajito, o quizás, leí algo muy interesante, imagínense si una persona tan odiada se introducía en la multitud. ¿Qué iba a querer hacer la multitud? Lo iban a querer linchar, una buena oportunidad, lo ve Zaqueo ahí, ¡pum!, le pegó una patada. Una buena oportunidad, ¿no? Imagínate vos, ese ladrón ahí, lo acomodemos. Entonces Zaqueo, como no podía, se sube a un arbolito y lo ve a Jesús. Primera escena. La segunda escena, a partir del versículo 5, dice, cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque debo quedarme en tu casa. Fíjese, ¿no le llama la atención Jesús caminando sobre la multitud? A veces cuando uno camina rodeado de tanta gente, uno a veces no tiene la oportunidad de mirar hacia arriba. Sin embargo, Jesús miró hacia arriba y lo nombra por su nombre. ¿Jesús lo conocía, Zaqueo? El Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 5 que Jesús había tenido una cena con los cobradores de impuestos. ¿Lo conocía desde allí? No sabemos. Quizás Jesús, en su divinidad, conocía el nombre de Zaqueo. Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo llamó por su nombre. Ahora, Jesús lo llama de una forma especial. Le dice, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Puede escuchar allí el sentido de urgencia? Hoy me es necesario quedarme en tu casa. Este pasaje nos está mostrando que Jesús no es que simplemente pasaba por Jericó porque era el lugar que debía pasar. En el plan de Dios, en el plan de Jesús, estaba este hombre bajito y despreciable. También a él había venido Jesús a buscarlo. ¿Cuál es la reacción de Zaqueo? Dice que inmediatamente bajó con gozo. Imagínese, este hombre al que nadie quería tener comunión. Este hombre que nadie lo quería, ¿solamente quién? Sus colegas. ¿Bien? Otros cobradores de impuestos. Ahora imagínese el grado de amistad que podría haber tenido entre los cobradores de impuestos si todos eran sinvergüenza. ¿Se da cuenta? Un hombre excluido. Y Jesús llamándole diciendo, bájate porque yo quiero tener comunión con vos. Me quiero quedar en tu casa. Zaqueo estaba contento. Ahora, ¿cuál es la reacción de la multitud? Imagínense a la gente ahí sabiendo que está el sinvergüenza ahí arriba, sabiendo quién es Jesús. ¿Qué dice la gente? Versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban. Y decían, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. La gente murmuraba, dice, ¿cómo puede ser que Jesús invite a este sinvergüenza? En el Evangelio de Lucas tenemos varias veces donde la situación esta de murmurar acerca de la actitud de Jesús se da una y otra vez. Lucas capítulo 7, puede leerlo en su casa, dice que Jesús había sido invitado a la casa de un tal Simón. ¿Se acuerdan? Y Simón lo había invitado a Jesús a cenar y en medio de la cena viene una mujer de procedencia dudosa que le lava y le limpia a Jesús sus pies con sus lágrimas. ¿Y qué es lo que pensaba Jesús? Simón en su corazón, ¿qué decía? Si este hombre fuera verdaderamente un profeta, sabría qué clase de mujer es la que está allí. Y Jesús, que era más que un profeta, leyó su mente y bueno, lo puede leer en su casa si quiere. ¿Bien? Más adelante, en el Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan cuando viene el hijo pródigo? Aquel hijo que estaba perdido. ¿Cuál es la reacción del hijo mayor? Papá, tantas veces te he servido, tantos años, y no me has dado ni siquiera un corderito para comer con mis amigos. Y ahora ha venido este hijo tuyo que ha gastado todos sus bienes con prostituta y vos ahora sacás y le das el ternero engordado. ¿Qué está haciendo el hijo mayor? Está murmurando. ¿Cómo puede ser que este pecador reciba el abrazo del Padre? ¿Cómo puede ser que este hombre perdido sea recibido, reciba un anillo nuevo, reciba un vestido? ¿Cómo puede ser? La misma actitud. ¿Cómo puede ser que Jesús se junte con los pecadores? Ahora, vemos aquí que Zaqueo dice algo. Fíjese lo que dice el versículo 8. Dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. ¿Qué es lo que demuestra Zaqueo? Está demostrando que con la simple invitación de Jesús es un hombre en proceso de transformación. La mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Y escuche bien, dice, si yo he perjudicado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. ¿Qué significa esto? Vamos a dar un ejemplo. Supóngase que Zaqueo había perjudicado a una persona en 1.000 pesos. ¿Está? Lo que la ley decía es que Zaqueo debía devolver 1.200. Eso es lo que la ley decía. Zaqueo dice, no, yo voy a devolver 4 veces más. O sea, a ver la matemática, 4.000 pesos. ¿Está? ¿Se da cuenta el corazón transformado de este hombre? A ver, la gente, todo el mundo lo conocía. Sabía que era un tacaño, que era un hombre que vivía para el dinero, y de repente se encuentra con Jesús, da la mitad de todo lo que tiene y da 4 veces más de aquello en que ha perjudicado a los demás. Ahora Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Le digo también que este es hijo de Abraham. Jesús ve eso y dice, este hombre es salvo. Este hombre se ha arrepentido. Termina el versículo 10, y esta es ya la conclusión, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Jesús viniendo a Jericó, Jesús viniendo y llamando a Zaqueo, Jesús viniendo ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, vamos a sacar 3 aplicaciones, 3 enseñanzas que son importantes para nosotros hoy. La primera es el escándalo de la gracia. El escándalo de la gracia. ¿Qué es la gracia? El amor inagotable de Dios. Déjeme decir algo. Jesús es amigo de pecadores. ¿Lo escucho bien? Jesús es amigo de pecadores. ¿Está? Quizá alguno dice, ¿qué está diciendo el pastor acá? ¿Qué es usted, hermano? ¿Usted no es un pecador? Yo soy un pecador, de la cabeza hasta los pies. Sin embargo, Jesús es mi amigo. Entonces, si yo soy pecador y Jesús es mi amigo, ¿qué significa? Que Jesús es amigo de pecadores. Y a veces nos cuesta entenderlo. A ver, repítelo. Jesús es amigo de pecadores. Si fuéramos pentecostales, te diría, Normita, decile que está a tu lado. Pero como somos bautistas, no lo decimos. ¿Está? Jesús es amigo de pecadores. El escándalo de la gracia. Jesús yendo a la casa de un cobrador de impuestos. Ahora, queridos, el Evangelio de Lucas como evangelista, tiene un enfoque, demostrar que el Evangelio es para los excluidos. Bien, no vamos a ver todos los pasajes, pero si me acompañan lo que trajeron la Biblia, Lucas capítulo 4, Jesús comienza su ministerio citando las palabras del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a los oprimidos y a los quebrantados de corazón. El Evangelio para los excluidos. Más adelante, Lucas capítulo 5, vemos también a Jesús cenando con los cobradores impuestos. Más adelante, Lucas capítulo 10, Jesús tiene un encuentro con un maestro de la ley que le viene para tentarlo y le pregunta al final, le dice, al final, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta una historia donde el héroe es el buen samaritano. Es como si a vos te cuentan una historia donde el tipo más honesto de toda la ciudad de Córdoba es un gitano. Es difícil encontrar un gitano honesto, ¿no? Seguramente lo hay, ¿está? Pero esa era el estigma que tenía un samaritano en el primer siglo. ¿Bien? Ahora, otro pasaje que quiero que vea con atención, Lucas capítulo 10, versículo 38-42. Esto es muy importante. Lucas capítulo 10, 38-42, no lo vamos a leer, pero el título dice: Jesús visita a Marta y María. Déjeme decirle algo. Quizá a ustedes no es sorpresivo esto, pero si había alguien que era excluido de la vida pública en la antigüedad, eran las mujeres. Nadie en su sano juicio hubiera gastado tiempo pasando tiempo con Marta y María, salvo Jesús. Se nos dice que Jesús, en todos sus encuentros con las mujeres, rompió todas las normas sociales. Jesús estaba personalmente con la mujer, tenía una preocupación personal, porque Jesús también había llegado a los excluidos, Lucas capítulo 15, acompáñeme. Jesús, antes de contar la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, ¿qué pasa? Capítulo 15, versículo 1 dice: los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. ¿Qué habíamos dicho al principio? Jesús, amigo de pecadores. Jesús con los excluidos. ¿Cuál fue la respuesta? Dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Mis queridos hermanos, el Evangelio de Lucas nos da una ventana al corazón de Dios. Cada vez que un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en el cielo. ¿Se da cuenta por qué Jesús amaba estar con los pecadores? Déjeme contarle una ilustración. Había un hombre que se llamaba Manuel. Esta es una historia verídica. Manuel, hace como 30 años, su hija, que iba a la iglesia, estaba de novio con un muchacho y tuvieron relaciones prematrimoniales. Y como producto de la relación prematrimonial, la chica quedó embarazada. Entonces, con gran congoja y con gran vergüenza, porque en aquellos años esa situación era una situación de mucha vergüenza, quizá hoy no tanto, van al pastor. El pastor se llamaba un pastor bautista de los viejos, se llamaba Don Kundinger, quizá alguien lo conoce. Y van y confiesan el pecado y la situación de vergüenza. Y el pastor dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Dice: queridos, esta es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque Jesús vino para salvar lo que se había perdido. El fariseísmo y la religiosidad, ¿qué hace? Quiere ocultar, quiere juzgar, quiere apuntar y diciendo: esos dos jóvenes fornicaron. Quiere exponer, pero la gracia de Dios, ¿qué hace? La gracia de Dios perdona, cubre. Jesús tiene un corazón lleno de gracia. Un corazón que reconstruye hogares, que salva matrimonios, que salva amistades, que construye todo, mejor dicho, que vuelve a construir todo aquello que el pecado ha destruido. Ahora, la gracia no solamente recibe, perdona, sino que también la gracia transforma. ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo se arrepintió. Dice la historia de la iglesia que Zaqueo llegó a ser un pastor. Imagínese ese atorrante cobrador de impuestos transformado en pastor. ¿Se lo imagina? Solamente la gracia de Dios puede transformar a un hombre como Zaqueo. Un hombre que restituyó, un hombre que se arrepintió. La gracia que recibe es la gracia que transforma. Es como, ¿vieron? A veces cuando los chicos vienen de jugar y tienen la boca llena de barro, de arena, el padre, con el amor, viene y limpia el rostro de su hijo, pero no para que vuelva y siga jugando y enchastrándose, sino que lo limpie, ¿para qué? para que venga a comer. Bueno, esa es la gracia de Dios, que recibe, pero no para que siga en el pecado. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús a la mujer pecadora? Tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más. Déjeme volver a la historia del panadero. ¿Se acuerdan el panadero que habíamos visto? Que para mí era un narco, un ladrón. El otro día mi señora me dice que lo vio, estaban jugando al fútbol los chicos y dice que estaba el hijo del panadero allí acomodando el partido de fútbol, diciéndole con mucho respeto, diciéndole a los chicos que se debían turnar. ¡Wow! Otra perspectiva del hijo del panadero. Y el otro día venía caminando, me voy acercando así a una iglesia, que era la reunión de oración, y a que no sabe que me encontré en la puerta como mujer. ¡El hijo del panadero! ¿Se dan cuenta que lo que nosotros a veces pensamos de las personas no es lo que Jesús piensa? ¿Cómo nosotros miramos a la gente con ojos religiosos, con ojos fariseos, pero Jesús mira con una mirada de gracia? Hermanos, no hay excluidos para Dios. No hay excluidos, no hay personas cuyos pecados sean tan grandes ni tan graves que no tengan lugar para venir a Jesús y pedirle perdón. La gracia que transforma es la gracia que también nos invita a extenderla. Decía C.S. Lewis, dice, la prostituta no tiene una vida decente y cómoda a la cual aferrarse, pero los santurrones sí. ¿Quiénes fueron los que más lejos estuvieron de la gracia de Dios en los evangelios? Los santurrones, aquellos que se creían sanos, aquellos que se creían que ellos eran suficientes. Por eso Jesús le dijo vez tras vez a los sacerdotes, a los religiosos, le decía, las prostitutas y los recaudadores de impuestos van adelante que ustedes en el reino de los cielos. Se van a sorprender cuando allá en el cielo va a haber una cena, y ¿quién va a rodear a Abraham, Isaac y Jacob? Hermanos, nosotros somos llamados a extender la gracia, a ser agente de gracia. Usted que ha sido perdonado debe perdonar y extender la gracia a otros. Vamos a seguir usando el ejemplo del panadero. Le dijo el panadero. Imagínese, dentro de 10 años lo encontramos, el hijo del panadero, todos. Y dijo el panadero, lo vemos ahora sin piercing, sin tatuajes, con traje, corbata, Biblia a su lado, mirando a la gente así como diciendo, ¿qué hace aquel tatuado, aquel que está llegando tarde? ¿Se lo imagina? ¿Qué le diría Normita? ¿Qué le diríamos? Hipócrita, cara dura, escúchame, ¿no te acordás cómo vivías vos? ¿No le diría eso a usted? Ahora, Jesús no conoce todo lo que hacemos, no conoce todo lo que pensamos, y sin embargo nos recibe. Jesús es amigo de pecadores. Le hago una pregunta, ¿por qué la gente se sentía atraída por Jesús? ¿Por qué los pecadores se sentían tan cómodos con Jesús y a veces se sienten tan incómodos en la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar eso? Hay un libro de Dostoyevsky que se llama Los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov son tres y el más chico se llama Alexei. Y para mí, algunos lo han leído, para mí Alexei, Dostoyevsky, cuando escribe Los hermanos Karamazov, es como que Alexei o Alexis es el que encarna a Jesús, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo Alexis, en las relaciones con los demás, en un momento su padre, que era un borracho, era un mal viviente, en un momento el padre le dice, mira Alexis, yo con la única persona que me siento bien es con vos, porque me siento que vos no me juzgás, ¿no? Hermanos, nosotros necesitamos tener un corazón como el de Jesús. Termino con unas palabras de Santiago Benavides. Santiago Benavides escribió una canción que es donde se pregunta cómo es la mirada de Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Continúa, dice, para el que se cree estrella por el auto que maneja. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para aquella que solo sueña con cautivar con su silueta. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y continúa, dice, si Jesús mira como con el amor con que un padre mira un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Qué diferente que es la mirada de Jesús a nuestra mirada. Si Jesús mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Hermanos, creo que este pasaje es una invitación a tener ojos y corazón curado por la gracia. ¿Cuántas veces somos, como yo mismo, como acabo de decir, tan rápido para juzgar, tan rápido para decir, este muchacho está perdido? Pero Jesús dice la palabra que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros un corazón lleno de gracia. Señor, realmente cuando vemos historias como esta, y vemos en particular el Evangelio de Lucas, vemos el corazón tuyo, Señor, cómo en tu ministerio, Señor, no hubo excluidos, Señor. Cómo hubo en tu ministerio lugar para los samaritanos, para las mujeres, para las prostitutas, para los pecadores, Señor. Señor, te ruego que nosotros como iglesia podamos ser una iglesia amiga de pecadores, Señor. Que podamos recibir, Señor, a aquellos que para el mundo inclusive, Señor, son indeseables, excluidos, Señor. Señor, danos un corazón lleno de gracia. Ayúdanos a mirar como miraba Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén y amén.